ese caso pues me toca ese momento de la mesa de experiencias enfocada a la participación para la creación de políticas públicas. Bueno, para mí es un placer coordinar la mesa. Quiero agradecer desde luego al Ayuntamiento de Pinto que organiza las jornadas, especialmente a Nieves, que nos ha invitado a estar hoy presentes aquí. Y también quiero agradecer la presencia tanto del público como de los tres ponentes que tengo hoy en la mesa, ¿no? Por un lado tenemos a Santiago Fernández Muñoz, que es concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelodones. Coincidimos profesionalmente hace algún tiempo, además. Ella es Sarria, interventora del Ayuntamiento de Lleida. Y Raúl Sánchez Arroyo, que es el concejal de Ecología y Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Pinto. Bueno, ya han salido temas interesantes relacionados con el gobierno abierto previamente a esta mesa. Ahora vamos a focalizarnos en uno de los ejes del gobierno abierto, que es la participación ciudadana. Bien, yo siempre digo que ha habido como dos grandes olas de participación ciudadana. Una previa en los años 80-90, que tenía que ver especialmente con la reglamentación y la institucionalización de la participación ciudadana, ¿no? Con la llegada de la democracia en los municipios pues había un impulso importante social para reclamar la participación, y como no existía previamente, pues básicamente el objetivo era institucionalizar y reglamentar bien la participación. Con la llegada de las nuevas tecnologías y de otros nuevos movimientos sociales en los tiempos recientes, ha habido como una nueva oleada en la participación, ¿no? Un entusiasmo por la participación y la proliferación de proyectos, iniciativas de participación ciudadana en multitud de municipios, pues, como los que tenemos hoy aquí, a nivel internacional. Bien, más allá del uso de tecnologías, más allá de novedades en el ámbito de la participación, hay un ámbito que quizás es el más complejo de todo, y que en la mayoría de los municipios aún no se ha alcanzado, ¿no? Y es que la participación ciudadana no corresponda a un área de una manera vertical y concreta, sino que sea una política transversal dentro de las organizaciones. Es decir, que cuando las diferentes áreas, unidades, realizan su actividad, su gestión, tengan en cuenta los criterios de participación que tiene la propia institución. Este ámbito que, a priori parece sencillo, ¿no? O que pensamos que puede ser importante para llegar a un gobierno abierto, no es tan sencillo después de ejecutar. Es decir, la realidad es que la mayoría de las áreas de participación funcionan de una manera más bien aislada, que tengan algún tipo de coordinación con otras unidades, pero digamos que la mayoría de las unidades piensan que esto de la participación ciudadana corresponde a un área y no les corresponde a ellos, ¿no? Esta es quizá la parte más compleja, ¿no? La de conseguir que las políticas públicas que se hacen en las instituciones públicas se tengan en cuenta los criterios de participación que tiene la propia institución, ¿no? En ese sentido, espero que las experiencias que traemos hoy nos arrojen luz y también nos den algunas ideas sobre qué enfoques deberíamos aplicar. En este sentido, lo que vamos a plantear es, vamos a tratar de que sea una charla abierta, la que yo iré preguntando a los participantes en la mesa, y que está abierta también a vuestra participación si en algún momento dado pues queréis intervenir o interpelar a alguna de las personas presentes. En primer lugar, yo voy a lanzar una pregunta abierta. Si queréis, empezamos en sentido inverso con Raúl. Yo lo que me gustaría plantear es, en el caso del Ayuntamiento de Pinto, si ya habéis dado algún paso en este sentido, es decir, si tenéis experiencia o alguna experiencia concreta en la aplicación de la participación para la elaboración de una política pública, ¿no?
Pues sí. A ver, se me oye bien, ¿verdad? En el Ayuntamiento de Pinto hemos sacado adelante bastantes procesos participativos. Yo creo que es un gran asunto distintivo nuestro, ¿no? Que realmente creemos en la participación ciudadana a la hora de tomar decisiones, a la hora de aplicar políticas, sobre todo cuando son políticas que trascienden al ámbito de una legislatura, ¿no? Hay cuestiones como, por ejemplo, desde luego creo que lo más importante en este ámbito es la estrategia de desarrollo urbano sostenible, que va más allá de una legislatura y además tiene que ser transversal a determinados colores políticos. Entendemos que es algo que tiene que alcanzar unos consensos muy amplios porque no estamos hablando de algo que vaya a afectar a los próximos 4 años, sino que podemos estar hablando de cambiarle la cara, de condicionar nuestro modelo de ciudad pues para muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteamos el sacar adelante una estrategia de desarrollo urbano, sí teníamos muy en la cabeza la idea de que era necesaria la participación ciudadana. Y la verdad es que nos sorprendió de forma muy positiva el ver que no solo era posible, sino que además era prácticamente un requerimiento por parte de la Unión Europea a la hora de tener en cuenta esta estrategia, pues, por ejemplo, para entrar en proyectos europeos o para solicitar subvenciones, que esta haya sido elaborada con una amplia participación ciudadana. Entonces nos pusimos manos a la obra, yo creo que en general la experiencia fue muy positiva. No sé si entrar ya en materia de explicar cómo fue, porque sé que andamos con el tiempo un poquito limitado.
Sí, yo creo sobre todo, qué claves, ¿no? Podrías dar en este ámbito.
Bueno, pues yo creo que hay tres cuestiones fundamentales que definen el proceso participativo. Primero, que se vio y se prestó un especial interés al ámbito asociativo, es decir, las asociaciones pinteñas fueron llamadas a propósito para participar en este proceso. Segundo, que se tuvo en cuenta todas las franjas de edad de nuestros vecinos y vecinas. Y tercero, que también se abrieron las puertas a todos aquellos vecinos que de forma individual, a título individual, quisieran participar. Y los resultados además también fueron muy positivos, porque nos dimos cuenta de que en todos los ámbitos había unas ideas clave con respecto al modelo de Ciudad de Pinto, a cómo ven los vecinos su pueblo, qué les inspira el modelo de ciudad que nos caracteriza y cómo ven el futuro de Pinto. Y la verdad es que las coincidencias son grandísimas, tanto a nivel de ciudadanos individuales, como a nivel de asociaciones, como incluso en las distintas franjas de edad. Todo el mundo tiene muy claro que Pinto es un pueblo que dentro del sur metropolitano ha tenido un crecimiento muy sostenido, muchísimo más sostenido que la mayoría de nuestros pueblos vecinos. Ya para irnos a pueblos más pequeños ya nos tenemos, cambiamos de comarca, ya nos tenemos que ir a la zona de Las Vegas, que es un ámbito mucho más rural, pero lo que es el sur metropolitano, propiamente dicho, Pinto es el pueblo que ha tenido un crecimiento sostenido. Es un pueblo compacto, no tenemos desarrollos urbanos dispersos y es un pueblo además que como pueblo residencial resulta agradable para vivir. Está lleno de zonas verdes y se puede recorrer andando, está muy bien conectado entre barrios, y eso es algo que los vecinos tienen claro, que el pueblo es así, y tienen clarísimo que siguen queriendo un pueblo así, ¿no? Resumiendo mucho, porque se pueden sacar muchísimas conclusiones. De hecho, lo que hay es un diagnóstico que es amplísimo, que os invito a que leáis porque es muy interesante. Pero resumiendo, yo creo que esto es lo que mejor resume el proceso de participación ciudadana, ¿no? Que la gente conoce muy bien cómo su pueblo, tiene una imagen muy clara y tienen clarísimo que quieren que siga siendo así.
Muy bien, muchas gracias. En vuestro caso, en el caso de Eide, sí me gustaría comentar que es un perfil técnico, es interventora, que en una mesa de participación ciudadana tampoco es que sea más habitual, ¿no? Porque siempre tenemos perfiles más de propios de técnicos o directivos en un área muy concreta. Para esta mesa, pues era interesante tener un perfil como el de interventora, que comentabas antes, puede facilitar mucho todos los procesos o no. Bueno, vamos a ver si es que ha sido facilitada la
situación. Por supuesto, mi compromiso. Vale, en primer lugar, bueno, pues agradecer de la oportunidad de participar
participar hoy aquí, de estar en Pinto y bueno, colaborando en estas jornadas que me está pareciendo muy interesante. Yo había pensado hablar, no sé, hablar de alguna experiencia concreta, participativa, hablar de una que hemos puesto en marcha recientemente, que es el proyecto de presupuestos abiertos. En la intervención anterior, la mes anterior, se ha hablado bastante también en relación con esta cuestión, con lo cual voy a tratar de destacar los puntos diferentes o bueno, que más de interés me han resultado a lo largo de ese procedimiento. Decir que ese proceso tiene un origen bastante claro, tiene un origen en las agendas de innovación y desarrollo, que en el año 2010, EUDEL, que es la Asociación de los Municipios Vascos, y el IVAC, el Instituto Vasco de Administraciones Públicas, ponen en marcha. Leioa entra a participar en las mismas, se configura un grupo motor, que es un grupo motor transversal, que es el que está llevando a cabo, liderando dentro de la organización todas las estrategias de innovación, modernización, paso a la administración electrónica, participación, en aras a asentar bueno, pues unas estrategias comunes dentro de la organización, porque entendemos que es clave llegar a la ciudadanía con un mensaje unificado, homogéneo, con las peculiaridades en cada uno de los procedimientos que se requieran, pero bueno, sí con unos estándares bastante homogéneos, bastante consolidados también desde la parte que me toca, pues en aras hablan también al aprovechamiento de los recursos públicos, que tenemos que ser muy responsables con el uso de los mismos. Decir en concreto que quiero destacar que me parece interesante que de esos procesos de innovación participamos ayuntamientos, se conformaron grupos de trabajo. El primero en el que nosotros participamos fue con el manual de trámites, que consiguió ser un proyecto tractor de cambio en la organización, y la fórmula que me parece que merece la pena destacar es que participamos 10 ayuntamientos de diferente signo político, con los alcaldes a la cabeza, ayuntamientos de más pequeño con 4.000 y pico habitantes, gobernado por un partido independiente, el más grande, Baracaldo, por ejemplo, con 100.000 habitantes, gobernado en aquel momento por Partido Socialista. Nosotros somos un ayuntamiento que tenemos una alcaldía con el Partido Nacionalista Vasco, y había ayuntamientos de la zona de Guipúzcoa, línea Bildu. Entonces, todos fuimos capaces de trabajar de una forma coordinada como ayuntamiento para poner en común prácticas y políticas interesantes, y cada uno su organización llevarlas a la práctica. Fue una forma de trabajo que hemos mantenido hasta la fecha con ese grupo tractor del cambio, y esa red un poco de sinergias y de contactos y de influencias que se van generando. En concreto, y ciñéndome ya en el tema de los presupuestos participativos que se pusieron en marcha en relación a los presupuestos generales del 2018, decir que partíamos bueno, pues de una serie de experiencias frustradas que ya bueno, profundizaré un poco más adelante. Entonces necesitábamos un cambio, necesitábamos empezar ese proyecto pues eliminando fantasmas y haciéndolo de una forma diferente. Para ello se nos ocurrió pedir la colaboración de la Universidad del País Vasco, en concreto del Máster de Participación Ciudadana, que depende de la Facultad de Ciencias Políticas, en Leioa, está en el campus de la UPV, y con ello firmamos un convenio de colaboración y empezamos a trabajar con un grupo de prácticas que se encargó de hacer un dato de la participación en el municipio, porque se había estado haciendo hasta el momento, había experiencias muy interesantes de conocimiento, de conocimiento. No hay tiempo en este momento para hablarlo, pero ya veníamos con una cierta tradición de la participación a nivel de calle y a nivel de ciudadanía con el proyecto Reúne. Y viendo bueno, pues las diferentes posibilidades que teníamos, se diseñó un proceso concreto para aquí. Se puso en manos de la oposición, del equipo de gobierno, en manos de los técnicos municipales, se le dio el ok y se puso a, nos pusimos a trabajar sobre el mismo. Destacar que en este primer año de puesta en marcha de los presupuestos municipales hicimos especial hincapié en la formación. Es muy importante en cualquier materia participativa, pero si cabe más en materia de presupuestos, es una materia muy seria y hay que ser serios en los procesos, enseñar a la ciudadanía, si vamos a pedir su participación, en qué consiste, saber de lo que estamos hablando, cuándo son nuestras competencias, cuándo son nuestras limitaciones, para poder conseguir una participación efectiva. Entonces, no me quiero extender, pero bueno, se generaron materiales adaptados, se generaron muchas charlas, coloquios, diferentes estratos poblacionales en los hogares de jubilados. Quiero destacar que Leioa es un municipio muy comprometido por la infancia, lidera la red de municipios vascos Amigos de la Infancia, y hay un órgano desde hace más de 10 años consolidado, que es el Consejo de la Infancia. Es un órgano que asesora a la alcaldía. Tenemos 9 centros concertados, concertados y públicos. Entre concertados y públicos tenemos 9 centros y eligen a sus representantes entre niños de 9 y 12 años para participar. Estuvimos con ellos, estuve con ellos, con materiales adaptados a su, bueno, pues a su edad, a su tal, explicándoles que era un presupuesto, y todo ello nos sirvió para ir tejiendo una red de complicidades en el proceso. El proceso se articuló en 2 fases: una primera fase de lanzamiento, igual que he comentado, como en el caso de Madrid, de propuestas abiertas. También hablamos de mayores de 16 años. En nuestro caso tenemos la Ley de Instituciones Locales, que marca esa edad, nos da un cierto, bueno, ámbito normativo en el que movernos. Y posteriormente se hizo un análisis de las mismas, se seleccionaron 10 proyectos y sacaron a la priorización nuevamente la ciudadanía. En todo este proceso, los canales que se habilitaron fueron tanto telemáticos como presenciales, a través de los servicios de atención a la ciudadanía integrales, como en tanto en buzones que se fueron ubicando en los 2 momentos de la participación en diferentes sitios del municipio, y carpas. Carpas donde se podía ejercer la participación directamente, que fueron tuvieron muy buena acogida por parte de la ciudadanía. Además de ellos, aprovechamos el recurso de los empleados municipales. Somos más de 250 empleados municipales. Es muy importante que todos sepamos lo que está pasando en el ayuntamiento, porque todo el mundo nos tiene como referencia y nos pregunta sobre cosas del ayuntamiento. Y si nos preguntan y no sabemos lo que está pasando, no da una buena imagen al respecto. Es muy importante aprovechar ese recurso en los procesos. Y además, si aprovechamos a los comerciantes, se colaboró, se consiguió la colaboración de la Asociación de Comerciantes también para lanzar el proceso. Al término del mismo, se hizo una evaluación, fue muy positiva, y entendimos necesario contar con una herramienta también para la visualización de los mismos, donde ya a partir de los 4 proyectos que salieron seleccionados y priorizados por la ciudadanía, tuvieran la posibilidad en el portal de transparencia y gobierno abierto del ayuntamiento ir haciendo un seguimiento, pues bueno, de cómo se van ejecutando, proceso de contratación, avances, etc. Una especie de rendición de cuentas también específica.
Muy bien, mucha información en poco tiempo. Yo me quedaría, desde luego, en el tema del trabajo transversal, ¿no? La importancia de ir más allá de la política, ¿no? De que la participación hay que poner en común, hay que llegar a puntos intermedios para comprender o entender qué es la participación y concretarla. El tema de formación y la metodología, ¿no? También con uso de tecnología. Igual, en el caso de Torrelodones, que es un municipio de aquí de la Comunidad de Madrid, mediano, pequeño, en la que la participación es completamente diferente a casos como el de Madrid, que hemos visto previamente, ¿no? Grandes ciudades, etc. ¿Cómo enfocáis la participación, Santiago?
Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, nosotros llevamos el equipo de gobierno desde el 2011, con lo cual tenemos un bagaje quizás más largo que otras corporaciones, y nosotros además nos presentamos a las elecciones con un programa muy concreto en el que teníamos como uno de los pilares básicos la transparencia y otro la participación pública. Por tanto, desde el principio teníamos claro que ese era nuestro objetivo y que teníamos que poner en marcha un montón de procesos que evidentemente eran transversales. Nosotros desde el primer día, todos los tenientes de alcaldesa fuimos tenientes de alcaldesa de nuestra competencia y de participación, es decir, que no era una competencia que estuviera delegada en una única concejalía, y además esa alcaldía le pudiera todo el proceso de participación, ¿no? Digamos que eso también es un elemento fundamental para que la organización como tal se vaya fluyendo y vaya penetrando por capilaridad todo lo que tiene que ver con participación, porque sabemos todos cómo funciona la administración pública y sobre todo la inercia descomunal que tienen las organizaciones para cambios tan radicales como el que puede implicar el tema de la transparencia y el de la participación pública. Hemos puesto en marcha muchos procesos de participación vinculados a planes, a plan de movilidad sostenible, al plan de infancia, al avance del plan general de ordenación urbana, a un montón de elementos, digamos, estructurales, al plan estratégico también, que esperamos y que, bueno, hemos tenido éxitos y fracasos. Yo creo que también una de las ideas que yo lanzaría es que esto de los procesos de participación es un proceso a largo plazo que exige un cambio de la cultura política, sobre todo de los ciudadanos, de las organizaciones también, pero también de los ciudadanos. No tenemos que ser especialmente voluntaristas en este asunto. No vamos a conseguir un cambio si esto lo centramos en un proceso muy ambicioso que solo nos dure 2-3 años, sino que se trata de ir cambiando las organizaciones y la ciudadanía para que se impliquen, y esa implicación es tremendamente difícil. Yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos, y no debemos tampoco negarlo, ¿no? El voluntarismo con que también nos hemos metido las administraciones en estos procesos a veces nos ha llevado a fracasos estrepitosos, ¿no? Y quizás otra de las ideas que yo lanzaría es que hay que ir paso a paso, ¿no? Hay que ir quizás con avances lentos pero seguros, ¿eh?, antes de lanzarse a grandes procesos, que luego la resaca es tremenda, porque cuando fracasas en un proceso de participación, es verdad que luego recuperarse de eso es mucho más importante. Nosotros, bueno, tenemos 6 consejos sectoriales, tenemos también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, un reglamento de participación. Pero yo quizás lo que intentaría transmitir aquí, que es la idea después de 7 años y además ya de salida, porque nos vamos, los 8 que nos presentamos y que llevamos un equipo de gobierno desde el 2011, nos vamos ya y lo hemos hablado muchas veces, quizás donde más se nota y donde más eficiente es y donde realmente hemos encontrado una mayor utilidad de los procesos de participación es en cosas concretas, en proyectos concretos, ¿no? Y os voy a contar un ejemplo. Uno de ellos es el del rediseño de un parque, ¿no? Nosotros cuando llegamos al equipo de gobierno, la forma similar a la que luego se hizo en Madrid con el tema de Plaza de España, convocamos un concurso no internacional, que somos torrelodones, es un concurso nacional, de arquitectos para la remodelación de los 3 parques que teníamos en el pueblo, que estaban en estado catastrófico, ¿no? Se presentaron 120 propuestas y nosotros lo que decidimos desde el principio es que esas propuestas no las íbamos a elegir como equipo de gobierno, tampoco podíamos haber elegido al arquitecto directamente a dedo como tradicionalmente se hacía, pero decidimos hacerlo por un concurso. Ese concurso además lo llevaba el Colegio de Arquitectos, ¿no? Y nosotros lo que incorporamos es a toda la oposición a tomar la decisión de qué propuesta era la que resultaría ganadora, ¿no? Lo hicimos con un jurado en el que había expertos nombrados por el Colegio de Arquitectos, un arquitecto o un especialista nombrado por cada uno de los grupos políticos, y elegimos las propuestas por consenso, ¿eh? Y uno de ellos, que fue el Parque JH, pues le encargamos que hiciera la propuesta maravillosa que nos había encantado, que como alguien decía por aquí antes, que creo que era la representante de Madrid, ¿no?, con una propuesta, con un póster espectacular, y con muy, muy buena imagen. Y cuando acabó de redactar el proyecto básico y lo empezamos a contrastar con los vecinos, todos los vecinos nos miraron espantados, ¿no? ¿Qué demonios nos estáis proponiendo si nuestras prioridades no tienen nada que ver con la de esa maravillosa imagen que nosotros habíamos comprado como jurado, y los arquitectos también, pero que no tenían nada que ver con las prioridades de los vecinos? Cogimos a ese equipo de arquitectos y les sometimos al estrés, porque no están nada acostumbrados, el tema de la arquitectura es una cosa que tiene que ir cambiando, ya los jóvenes sí que están con otra visión, pero los arquitectos consagrados os aseguro que no. Y les sometimos al estrés de incorporar un equipo de participación que lo que hizo fue coger ese proyecto y darle la vuelta con la participación de los vecinos, con recorridos en el parque, con consultas a todos los grupos que utilizan el parque, no solo a los padres con niños, ¿no?, que es lo que se suele hacer, ¿no?, sino que también, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes nos propusieron que ellos querían mesas en el parque para poderse sentar, ¿no? Claro, todo el mundo, bueno, es que lo que van a hacer es botellón, claro, evidentemente, ¿no? Pero nosotros, si hacemos un proceso de participación, tenemos que ser conscientes de que tenemos que atender a aquellos que nos proponen, ¿no? Porque no puedes hacer un proceso de participación y decir, no, vamos a dar participación solo a los padres con niños de 3 años o de 4 para que nos pongan unos juguetes infantiles maravillosos, pero a los chavales no les dejamos participar, ¿no? Bueno, hicimos todo ese proceso, fue un estrés, casi el mayor estrés fue la gestión entre el equipo de participación y los arquitectos, pero lo logramos, y al final remodelamos el proyecto, remodelamos las prioridades de ese proyecto sin perder totalmente lo que fue el origen de la idea que ganó el concurso, y el resultado ha sido muy positivo, ¿vale? Ha sido muy positivo, lo cual no quiere decir que no esté exento de conflictos, porque los jóvenes tienen sus mesas y evidentemente pasan allí sus tardes y parte de las noches, muy cerquita de donde están los padres, en un bar que está perfectamente y socialmente aceptado, que estén también tomando sus cervecitas, eso sí, en una terraza, y ahí se generan conflictos, pero yo creo que es un proceso que ha resultado de aprendizaje global muy interesante. Y yo lo que reivindico es que efectivamente la participación, dado que es muy complicado poner procesos en marcha de participación, que realmente sean capaces de captar, ¿eh? Porque claro, cuando hablamos de participación y luego los resultados es que nos participa un 1%, yo creo que hay que tener un poquito de crítica y decir, bueno, ¿realmente esto es participación o nos está participando un colectivo muy reducido, muy determinado, muy sesgado, ¿eh? Y que en parte yo creo que echa por tierra lo que es la idea global de participación, ¿no? Y por lo menos creo que tenemos que ponerlo en cuestión y con procesos de participación muy concretos en el que la gente luego ve los resultados de forma muy directa y muy sencilla es un escalón inicial para luego ir hacia procesos más ambiciosos. Yo creo que más,
pero... Muy bien, Santiago. Ha tocado aquí al final un tema que, bueno, al final y a lo largo de su intervención, un tema que me interesaría, yo creo que es muy interesante para tratar a continuación, que tiene que ver con el fracaso, ¿no? Uno, desde luego, como comentaba Santiago, tiene que haber liderazgo, tiene que haber un cambio cultural, ¿no? En lo político, en lo ciudadano, también en lo interno, dentro de las organizaciones públicas. Tiene que trabajarse con metodología, a largo plazo, etc. Pero hay veces que se fracasa. Es decir, haciendo todo esto, pues como no hay una verdad absoluta y como se está innovando en algunos aspectos, pues se fracasa. Esto no debe ser, desde luego, un motivo para desincentivar, ¿no?, la participación, sino para aprender, ¿no? Y yo lo que quería plantear como siguiente cuestión en la mesa es, dentro de estas experiencias que habéis planteado, y siempre lógicamente en positivo, aunque con algunas cuestiones puntuales, ¿qué grandes fracasos habéis experimentado en los procesos de participación en los que habéis venido trabajando hasta ahora? Y también un poco en clave de, no sé si hay algún aprendizaje detrás que habéis obtenido y que podáis compartir. Raúl, sí.
A ver, esto es como cuando vas a una entrevista de trabajo y te preguntan que cuál es tu peor defecto. Soy demasiado perfeccionista. Yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. El mayor fracaso al que te puedes enfrentar cuando propones un proceso participativo es que la gente no participe. Que al final vengan pues las cuatro caras conocidas de siempre, que sabes que es gente que es muy activa, que está, si el pueblo tiene 6 asociaciones, está en las 6, y que al final pues casi no hace falta ni que le expliques nada porque conoce mejor que tú los mecanismos, ¿no? Lo importante es que consigas tirar de gente que a lo mejor vive en los barrios más alejados y más residenciales, en la zona que es como más ciudad dormitorio, y que la vida ciudadana pues a lo mejor nunca les ha afectado tanto. En ese aspecto, pues, no sé, mira, por ejemplo, haciendo autocrítica, ¿no? Nosotros siempre le hemos dado muchísima importancia a la Agenda 21 local. Somos uno de los pocos municipios, hablo desde lo personal, ¿no? Hablando con colegas que trabajan en otros ayuntamientos, que tengamos una Agenda 21 local activa y efectiva. Pero en muchísimas ocasiones la participación, el nivel de participación ha sido extremadamente bajo. Y además cuesta activarla, cuesta que la gente siquiera sepan que existe eso y qué es y para qué sirve, ¿no? Que es un foro abierto para que la gente venga y participe. Y es una inercia que está costando muchísimo vencer. Creo que sí hemos conseguido en gran medida activarla, que además hemos sacado proyectos importantes a través de la Agenda 21, pero aún así cuesta mucho. Yo creo que cuáles son los retos, cuáles son las claves para que un proceso participativo pueda fracasar. Primero, las resistencias. Estamos acostumbrados, digamos, ya empezamos a ser una democracia madura, ¿no? Una democracia de tipo representativo en el que no hay una cultura del referéndum. En España eso no existe. Los referéndums que se han convocado en España a nivel nacional se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? La gente está acostumbrada a ir cada 4 años a votar en una urna y que, de alguna manera, bueno, el gobierno es quien gestiona y quien te dice vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Y si no te gusta, pues ya vendrán las siguientes elecciones para votar a otros, ¿no? tenemos poca cultura de la democracia participativa y esas son resistencias que son difíciles de vencer, y de hecho hay personas que como filosofía ni siquiera lo entienden. Te dicen, oye amigo, que yo a ti te estoy pagando para que gestiones, que a mí me dejes en paz, que tus problemas te los busques tú y te lo resuelvas tú, y a mí dejarte de que yo tengo bastante con llevar a los niños al cole y luego irme al trabajo. Eso es lo primero. Y lo segundo, y eso es algo de lo que nosotros tenemos que mirarnos muy bien en el espejo y ver si realmente creemos en la participación, si verdaderamente lo tenemos asumido y asimilado como una filosofía, o en realidad lo que estamos haciendo es un uso torticero de la participación, que eso es un peligro que puede existir a nivel de administración. Es decir, bueno, lo gestiono y cuando me encuentro ante un escollo, pues cojo y saco un referéndum, porque esto es una cosa que puede traer cola y para mí es difícil tomar esa decisión. Entonces, si en algún momento la gente percibe que tú estás actuando así, entonces cualquier filosofía de participación ciudadana, de democracia participativa, tú mismo la estás haciendo faltar en pedazos.
Muy bien, muchas gracias. De esto me quedaría también con el objetivo de llegar a quienes no llegamos, ¿no? Que es uno de los, me imagino, todos los que trabajáis en temas de participación aquí, esa es la obsesión. Participan siempre los de la gente más participativa, pero quien menos tiempo tiene o más costes tiene para la participación, no participa. Generalmente está demostrado, ¿no?, que son las capas sociales con menos recursos, por ejemplo, y ahí hay que poner recursos precisamente para tratar de hacer participar a algunas de las personas que más afectan las políticas públicas, ¿no? El tema de información básico. Muchas veces queremos construir la torre de la participación empezando desde arriba, desde el empoderamiento, ¿no? Que es llegar a la cumbre, y lo que no estamos haciendo es, por ejemplo, comunicar, ¿no? Dedicar recursos a comunicar correctamente a aquellas personas a las que nos dirigimos. El cambio cultural, que coincide con lo que decía Santiago, ¿no?, previamente, y yo creo también, la otra parte que comentabas, que es la de, yo creo que hay que gestionar bien las expectativas. Es decir, no podemos decir, vamos a hacer la gran participación, ¿no?, esto va a ser histórico, y luego llegar a una cuarta parte. Claro, porque si partimos de una base, de un suelo muy bajo, y hacemos un poquito, yo creo que es algo positivo, pero si hemos generado unas expectativas tan grandes en la ciudadanía que a las que luego no llegamos, puede resultar o puede sonar a fracaso. Y esto pasa en participación y en cualquier otro ámbito, ¿no? Cuéntanos, en vuestro caso, ¿cómo lo veis?
Pues coincido plenamente con todas las cuestiones que se han ido planteando aquí. Y por seguir un poco el hilo del proyecto que he traído hoy para comentaros, de los presupuestos participativos 2018, ya he citado anteriormente que hubo años atrás, no trascendió a lo público, pero sí que a nivel interno hubo, bueno, un conato de puesta en marcha de ese proceso con un grupo transversal, un grupo activo. Pero bueno, pues bien, todavía la idea de la participación no la teníamos suficientemente madura, cómo queríamos participar no estaba suficientemente maduro, hubo una serie, bueno, pues lo que sea, de lucha, de a ver qué área tenía que llevar más el peso en ese tipo de procesos, lo que fuera, una serie de circunstancias que llevaron a que en aquel momento no se pudiera llevar a la práctica ese proceso. Además de eso, se planteaba de origen como excesivamente ambicioso, arrancando ya con unas reglas de juego previamente acordadas, con unos estándares de participación, unos porcentajes mínimos, un tal, muy de inicio, muy teórico ya de salida, que al final nos abocaron, bueno, no sé si al fracaso, pero desde luego no al éxito en aquel momento. Se dejó madurar la idea y tiempo después, ya hay otra serie de cuestiones, no es el primer proceso participativo que se pone en marcha en el ayuntamiento, pero bueno, es del que estamos hablando en este momento. El aprendizaje que obtuvimos de aquello es, bueno, vamos a ver qué se está haciendo, vamos a contar con la universidad, vamos a ver, pues bueno, desde que arrancaron los presupuestos participativos en Porto Alegre, en Brasil, en la década de los 80, del siglo XX, hasta hoy, qué experiencia se está viendo pues, por el mundo, qué nos puede ser interesante coger de esas para nosotros, vamos a adaptarnos a nuestras necesidades y a nuestra realidad y vamos a empezar a andar. Eso por una parte, contar con, bueno, pues con expertos en la materia que nos enseñen y nos acompañen en este camino. Y por otra parte, efectivamente, no generar falsas expectativas. tener, bueno, ser modesto quizá en las puestas en marcha de los procesos. En un primer momento se puede llegar hasta aquí y luego se puede avanzar. Una vez que está puesto en práctica, una vez que lo hemos valorado, una vez que hemos visto cómo nos ha salido, qué puntos débiles, qué puntos fuertes hemos tenido y queremos seguir adelante con ellos, avanzar. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos inmersos en otro proyecto de participación, un punto, bueno, bastante caliente también en el municipio, que es el de las necesidades deportivas en aras a la construcción de un nuevo equipamiento público. Y sí que se mantienen todas las estrategias que se tuvieron para los presupuestos participativos y se amplían. Tenemos, bueno, pues focus groups con las asociaciones deportivas del municipio, charlas abiertas, talleres interactivos con diferentes estratos de la sociedad, de colectivos, bueno, pues especialmente afectados, mayores de 65 años, ciudadanos que pertenecen a las asociaciones, pero no con las asociaciones como tal, sino como ciudadano individual, la ciudadanía en general, etcétera, etcétera. Es decir, se ha aprendido y se trae a los procesos el aprendizaje y a partir de ahí pues se sigue avanzando en participación, pero sin caer quizá en el riesgo de ser de inicio excesivamente ambicioso y que no seas capaz de articularlo como tal en el proceso.
Muy, muy bien. Aquí me quedaría, has hablado de algunas cuestiones que Santiago había puesto anteriormente, el tema expectativas, etc. El abrirnos al entorno, ¿no? La importancia en el ámbito del conocimiento, que comentaba también Nacho Criado al inicio, y que nos vuelve a la época también de la gestión de la calidad y del benchmarking, ¿no? Que ya está pasado de moda, ¿no? Pero que es el aprender de otros que ya lo han hecho o han pasado por lo mismo. En este sentido, yo creo que sí que es importante el uso de tecnologías, las redes sociales, como Novago, pero también otras como Twitter, como Facebook, en app social, etcétera, que están abriendo nuevas vías de colaboración para que entre diferentes administraciones se produzca filtro de conocimiento, ¿no? Haya intercambio de conocimiento. Y en ese sentido, pues abrirse el entorno a la universidad o a aquellos de los que se puede aprender, yo creo que es siempre una buena estrategia. Bueno, pues Santiago, cuéntanos ahí en Torrelodones, que si habéis fracasado. Aquí la parte política siempre es más delicada, le agradezco a Raúl que se haya metido en ello. Apagamos los micrófonos si hace falta para que esto nos salga luego.
Nuestros fracasos son estrepitosos, así que no tenemos problema. Nosotros, yo creo que hay una cosa que no ha dicho antes el profesor Friado, que yo creo que es importante y que yo no suelo escuchar, pero a mí me parece muy importante desde el punto de vista de transparencia y entiendo que también del gobierno abierto. Y es que antes de llegar al equipo de gobierno, yo creo que deberíamos exigir, que es una cuestión que en España yo creo que pues, no tenemos en absoluto desarrollada, una transparencia también y una capacidad de medición de cuentas a los grupos políticos en relación al programa electoral con el que se presenta, que es clave para que luego toda la legitimidad que uno tiene cuando alcanza el equipo de gobierno, pues se lo pueda mantener. Porque lo que no puede ser es que la gente se presente con programas electorales absolutamente, entre comillas, mentirosos o incumplibles y luego pregunten a la ciudadanía determinadas cosas o aspectos muy concretos y muy pequeñitos respecto a lo que se tiene que hacer. Nosotros, en ese sentido, venimos también de una asociación vecinal, muy subgénero, es una asociación vecinal, y nosotros desde el principio, nuestro programa electoral lo construimos con una participación muy intensa de los vecinos. Y además, no solo lo construimos con una participación muy intensa de los vecinos, lo cual no quiere decir que evidentemente responda a las expectativas del 100% de la ciudadanía, falta ya más, pero sí con la identificación de los problemas más serios y más compartidos por parte de los vecinos. Y luego, además, lo concretamos en compromisos que nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo que vamos a cumplirlos y luego los cumplimos, que yo creo que es fundamental para que este tema del gobierno abierto se convierta también en una cuestión de literatura en muchas ocasiones, ¿no? Porque si no llegamos con transparencia, rendición de cuentas y honradez casi al gobierno, luego es muy complicado darle la vuelta a ese melón y luego es imposible tener credibilidad con los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que la credibilidad es básica en todo el proceso participativo, pues no te creen. Si no creen que lo que tú estás construyendo en ese proceso no lo vas a hacer, es muy complicado que la gente se involucre. Entonces yo creo que en ese sentido es clave que la participación, la rendición de cuentas y en definitiva el gobierno abierto comience antes incluso de llegar al gobierno, ¿no? Es decir, que se llegue al gobierno con otras reglas del juego que tienen que ser diferentes, ¿no? Bueno, nosotros en Torrelodones fracasamos estrepitosamente en algo que habéis comentado aquí un par de veces, que es el tema del referéndum, ¿no? De la consulta popular. Nosotros somos uno de los ejemplos, uno de esos 20 o 25 ejemplos que hay en España de que hicimos una consulta popular como se debe. Es decir, cumpliendo con todos los requisitos que el secretario y las sucesivas interventoras que hemos tenido nos impusieron, y eso nos supuso 2 años, nada más y nada menos, de proceso, ¿vale? Pasamos para hacer una consulta popular, que fijaros el tema del que consistía, porque llegamos al equipo de gobierno y tenemos 2 fiestas patronales, una en julio y otra en agosto, no tienen tigres de cabeza, no gastamos un dineral, en agosto no hay nadie, en fin, todas esas cosas lógicas, y dijimos, bueno, qué buena idea vamos a tener, y vamos a unificar las fiestas patronales. Pero antes de hacerlo, dado que esos temas son siempre muy sensibles para determinada parte de la población, vamos a consultar a la ciudadanía. ¿Qué mejor forma de hacerlo desde un punto de vista teórico que hacer una consulta popular, ¿no? Desde un punto de vista de teoría es maravilloso. Se consulta y en función de lo que se diga, ya está. Pensamos, bueno, en 6 meses tenemos resultados de asunto. Tardamos 2 años, por supuesto, pasamos 2 veces por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, pasamos por el Consejo de Estado y pasamos por el Consejo de Ministros para autorizarnos a una consulta respecto a las fiestas patronales de Torrelodones. Ni pies ni cabeza, porque estas restricciones están pensadas, evidentemente, en la Constitución para los temas de los separatismos de las comunidades autónomas. No hay una legislación para las consultas populares locales, ¿no? Entonces no tiene ni pies ni cabeza, tardamos 2 años por aquello. Una pesadilla, y luego, por supuesto, cuando consultamos, perdimos, ¿no? Perdimos. Lo perdimos por muy poquito, también, como suele pasar, perdimos 51%, 49%, y luego, pero nuestra experiencia, el fracaso no fue ese, en parte, bueno, fue un fracaso, pero tampoco era una cosa fundamental. El fracaso fue que solo logramos, hicimos una campaña de comunicación, como no fue de media, en eso sí que, la verdad es que, comunicamos muy bien, eso nos dice mucho, pero solo participó un 15% de la población, ¿no? Eso es un fracaso estrepitoso, y lo que nos confirmó es una cosa que siempre habíamos dicho, y es que las fiestas le preocupan a muy poquita gente también, ¿no? Es una cuestión que es verdad que lo podíamos haber pensado al principio, no habría hecho todas esas cosas, pero también teníamos el 2011 con ganas de cambiar muchas cosas, etcétera, 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 y bueno, pues ahora no haríamos ninguna consulta popular bajo ningún concepto. Yo creo que esas cosas se aprenden, pero bueno, también se aprende que en la vida hay muchas cosas. Luego todos se dedican a hacer legislaciones tremendamente complejas, y esta la modificación de la ley de bases de régimen local, el tema de participación, que yo discutía también mucho, pero bueno, hagamos una legislación que nos permita hacer consultas fáciles, sencillas, y pero en ese sentido fracasamos, hay un fracaso en muchos casos, pero este fue un fracaso estrepitoso.